Como todos dan avisos, yo también daré avisos. Uno es este. Tenemos un servicio, o tengo un servicio de evangelización que se llama Alimento del Alma. Es un correo electrónico diario con reflexiones, predicación en audio, links, un video, es decir, es gratuito, por supuesto. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, uno de los peligros más grandes, quizá el más grande con respecto a la fe, es que se convierta simplemente en ilusión, en fantasía. Digamos, la historieta, el cuento que tú te echas y que tú te crees. Esa idea sobre la fe tiene una conexión con lo que decíamos en nuestra enseñanza anterior. Acuérdate que hay un triple ataque. El triple ataque es que ser creyente es ser un amargado que no sabe disfrutar la vida. Ser creyente es pertenecer al equipo de los culpables, los que han arruinado la historia, los oscurantistas intolerantes. Y el tercer ataque es que ser creyente es irrelevante. Y la razón por la que es irrelevante es porque simplemente la fe es la historieta que a ti te enseñaron, o que tú repites, o que tú te crees. Ahora, en esta segunda enseñanza, vamos a tomar especialmente ese ataque y, creo yo, que vamos a ver la tremenda diferencia que hay entre la fe verdadera y esa idea de una historia, una narración, un cuentecito que uno lleva en su cabeza o que simplemente se transmite de generación en generación. Es decir, que tenemos que preguntarnos qué es la fe, cuál es su fuente, cómo crece y por consiguiente, cuál es su estatuto, cuál es su credencial delante de una sociedad. Porque no podemos seguir siendo cristianos escondidos, cristianos acomplejados. No se trata de volvernos cristianos agresivos, ni tampoco cristianos intolerantes, ni tampoco cristianos ansiosos de poder, ni tampoco cristianos nostálgicos de supuestas edades doradas donde todo era bonito, donde todo el mundo creía y donde todo funcionaba. Ni nostálgicos, ni agresivos, ni intolerantes, pero sí cristianos convencidos, firmes, gozosos y, como dice el apóstol San Pedro, siempre listos a dar razón de su esperanza. Esa es nuestra meta y para eso nos preguntamos en qué consiste esto de la fe. Como siempre, mis hermanos, creo que se graba mejor en el entendimiento lo que queda un poco más claro en la exposición. Yo le he pedido al Espíritu Santo de Dios, lo mismo que vosotros, que me ilumine, que me ayude, que esté en mis palabras y que esté en vuestros oídos y que esté en los corazones de todos, para que nos queden unas cuantas cosas bien sembradas. Por eso vamos a ser muy concretos en este tema. Cuando hablamos de la fe, nuevamente volvemos al número 3. La gran meta, como servidor de la palabra, como predicador, la gran meta que yo tengo, y mi gran referencia, por supuesto, es el Maestro Divino, nuestro Señor Jesucristo, que predicaba a las multitudes y que tenía ese don maravilloso de dejar escrito en los corazones lo que venía del Padre Celestial. Así que yo le pido al Señor que en este momento nos acompañe y que quede bien, bien grabado en nuestros corazones esto sobre la fe. 3 palabras. La primera es la palabra confianza, la segunda es la palabra doctrina y la tercera es la palabra relación. Doctrina es la segunda, relación es la tercera y confianza es la primera. La fe descrita con esas 3 palabras. Y vamos a ver a través de esas palabras que la fe nada tiene que ver con las fábulas, con las historietas, ni tampoco tiene que ver con la pura autosugestión. Porque hay muchos que creen que la fe es una de las maneras de autosugestión. Hay una expresión que la he oído en varios países, no aquí en España, pero quizás se utiliza también aquí, que es la expresión energía positiva. Ponerle energía positiva a algo, que es más o menos como hacerse uno la idea de que las cosas van a salir bien, desear intensamente que salgan bien y poner todo de su parte para que salgan bien. Y hay mucha gente que cree que tener fe es eso, que la fe es como la, entre comillas, energía positiva. Y que si uno tiene fe, uno lo que hace es lo mismo de la energía positiva. Es decir, tratar de alejar cualquier temor, convencerse de algo, repetirse que sí es capaz, buscar las oportunidades, poner el máximo de su parte y seguramente todo saldrá bien. Eso puede estar bien para la energía positiva, pero la fe no es eso. Tampoco es que la fe sea energía negativa, no me mires con esa cara. La fe no es energía negativa, pero la fe es mucho más que esa, entre comillas, energía positiva. Yo creo que la diferencia principal, o mejor dicho, el primer malentendido que hay en este tema, tiene que ver con la idea de que Cuando llega la fe, se apaga la razón. Y cuando llega la razón, se apaga la fe. Como ese balancín, o el nombre que tenga, que hay en los parques infantiles, ¿has visto? Que hay una aquí un soporte y una vara o una cosa así de metal. Y entonces, cuando este lado sube, el otro baja. O si no, sube el otro y este baja, ¿no? Cuando el uno sube, el otro baja y lo contrario. Pues hay gente que se imagina que así es lo que sucede entre la fe y la razón. Que cuando llega la razón, desaparece la fe. Y cuando llega la fe, desaparece la razón. Y entonces, con esa idea, la fe consiste en apagar la luz y acelerar. Esa es la idea, o mejor, la caricatura que hay sobre la fe. Imagínate que tú vas de noche, camino sin ninguna referencia ni demarcación, noche plena, noche oscura, noche sin luna, y hay gente que se imagina que la fe consiste en que vas a apagar las luces y acelerar. Pues no, la fe no es eso, no es una apuesta en el vacío. Muy al contrario, y aquí empieza la referencia bíblica, la fe empieza por ver y escuchar. Ver y escuchar. Vayamos al testimonio del Evangelio según San Juan. Cuando el discípulo amado entra en la tumba donde estaba Cristo, ¿qué nos dice la Biblia? Vio y creyó. Ver, vio y creyó. Luego, la fe no consiste en cerrar los ojos y hacer de cuenta qué, imaginarse qué, desear qué, no. Abrir los ojos, ver. A mí me gusta y me parece importante repetir, Cristo será cualquier cosa menos un iluso. Cristo ni es iluso ni predica la ilusión. Cristo no es fantasía ni es fantasioso. Cristo no te transporta a un mundo de lo que podría ser, debería ser, tendría que ser, ojalá fuera. Ese no es Cristo. El punto de partida de Jesucristo, el punto de partida de su predicación es siempre esto, lo verdadero, lo que hay, lo real. Por ahí empieza la fe. La fe empieza en lo real y termina en lo real, porque Dios no es fantasía. Cristo no es fantasía y la salvación no es fantasía. Si tú empiezas con un Dios fantasioso y una fe de fantasía, pues la salvación también es otra ilusión. Si tú quieres que la salvación sea algo real, tienes que empezar por un Dios real. Lo nuestro no es la ilusión. Lo nuestro no es lo que ojalá fuera. Quizás sería, qué bueno que fuera. Nada de eso. Eso no es la fe para nosotros. El discípulo vio y creyó. Vio y creyó. Y con respecto al oír, tenemos ese testimonio del apóstol San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. La fe viene de escuchar. Oír, escuchar. O sea que la fe no es cerrar los ojos ante la evidencia y empezar uno a repetirse como un, qué sé yo, esquizofrénico o cualquier otra dolencia o circunstancia mental, empezar uno a decir, sí, 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 existe Dios, existe Dios, existe Dios. No se trata de que tú te sugestiones de nada. La sugestión no tiene poder sobre la realidad. La fe no es energía positiva. La fe empieza por ver y empieza por escuchar. Ver y escuchar. Abrir los ojos. A mí me gusta también decir, Dios me dijo que creyera. Dios no me dijo que no pensara. Nosotros somos invitados a ver, a descubrir. En el profeta Isaías, cuando se hace una crítica severa a la idolatría, precisamente lo que se critica en los idólatras es que no echan cabeza, no discurren, los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. No discurren, no piensan, no reflexionan. Donde se ve que lo propio de la fe está precisamente en el discurrir y en el reflexionar. No es la razón la que te aleja de la fe, no. La razón no te aleja de la fe. ¿La idolatría de la razón? Sí. Pero la razón, no. No es la ciencia la que te aleja de la fe. ¿La idolatría de la ciencia? Sí. La ciencia, no. No es el mundo el que te aleja de Dios. ¿La idolatría del mundo? Sí. ¿El mundo? No. No es la creación, no es la belleza. Podríamos repetir una lista bastante grande. Nada de eso en realidad te aparta de Dios. Pero cualquiera de esas cosas, si se vuelve un ídolo para ti, ahí sí te aparta de Dios. Ni la ciencia, ni la razón, ni la tecnología, nada de eso te aparta de Dios. De hecho, nuestros queridos papas, especialmente los últimos, sí que han demostrado lo opuesto. Es decir, nos han mostrado que la técnica y la ciencia y la filosofía y la razón son todas puertas que más bien pueden ayudar a reconocer a Dios. Déjate de historias de que la razón aparta de Dios, de que la ciencia aparta de Dios, la tecnología aparta de Dios, nada de eso. Si lo vuelves ídolo, cualquier cosa te puede apartar de Dios, cualquiera y cualquier persona. Hasta las instituciones más sagradas y más entrañables para la familia humana, como puede ser el amor de pareja o la relación padre-hijo, eso también te puede apartar de Dios, claro que sí. Pero no porque un hombre o una mujer te aparte de Dios, sino porque idolatrar al hombre, o idolatrar a la mujer, o idolatrar a los hijos, o idolatrar al dinero, eso sí te aparta de Dios. Entonces, si tienes una cabeza para pensar, utilízala. Pensar no te va a apartar de Dios en ningún momento. Ni la ciencia te va a apartar de Dios, ni la tecnología, nada de eso. Mira, tecnología es esto que tengo en la mano. Que si no tuviéramos esto, que algún ingeniero muy listo lo ha diseñado, pues tendríamos problemas de sonido. Y seguramente la voz se me acabaría en un momento. Esto es tecnología. Algunos o varios de vosotros habéis venido porque a través de una tecnología que se llama Internet se supo que existía esta asamblea. Eso es tecnología. Internet, viste en Internet, mira que hay asamblea en Levante, que no sé qué, que está Fray Nelson. Bueno, me puede interesar, ¿no? Voy, eso es tecnología. Y eso significa conocimiento y eso significa ciencia. Entonces, para que estemos claros, todo me puede llevar a Dios y todo me puede apartar de Dios. No hay cosas que por sí mismas me aparten de Dios. Lo que me aparta de Dios se llama pecado, se llama idolatría. Y yo puedo hacer ídolo casi de cualquier cosa. El dinero puede servir para cosas maravillosas. Hacer este edificio que nos reúne, estoy seguro que vale muchos euros. Seguro, seguro que sí. Pero ese dinero puede servir para una cosa buena, para una obra buena, o puede servir para algo malo. La tecnología puede servir para el bien o para el mal. La ciencia para el bien o para el mal. El problema no está en las cosas, el problema está en el uso que demos, que hagamos de esas cosas. Bueno, pero si decimos que ver puede ayudarnos a llegar a Dios, ¿qué clase de ver, qué clase de mirada me puede llevar a Dios? Porque mis ojos pueden ver muchas cosas, y mis análisis y mis razones pueden llevar a muchos otros lugares, no necesariamente a los pies de la cruz. ¿Cuál es el ver, cuál es el oír que me acerca a Dios? Nos dice la Escritura, esta es la noticia, esta es la buena nueva, Jesucristo. Es decir, Que en la medida en que nosotros vamos conociendo a Jesucristo, en la medida en que vamos sabiendo de Cristo, vamos encontrando razones para confiar en Él. El primer elemento, la primera fase en la fe está en recibir, podríamos decir, la información. Recibir noticia de Jesucristo. Recibir noticia sobre Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo obra? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Cómo valora? ¿Cómo reacciona? Lo primero que a nosotros nos interesa se llama Jesucristo. Nosotros vamos conociendo a Cristo. Y en el conocimiento de Cristo vamos viendo toda una serie de fases. Se van dando toda una serie de fases que, descritas de modo general, comprenden los siguientes pasos. Primero, una admiración, sorpresa, gusto, cercanía, confianza. Más o menos esas son las palabras que suelen acompañar el proceso de conocer a Jesucristo. Hay una extrañeza, hay una admiración. Después de esa admiración hay un gusto, después una cercanía, después una confianza. Todo empieza por una especie de extrañeza o admiración, admiración o extrañeza. Realmente esas dos palabras son vecinas. Por ahí se empieza. Lo primero es eso, abrir los ojos a este que se llama Jesucristo. Le decía San Pablo a su discípulo Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Entonces, la fe lo primero que construye es una confianza. Y antes de la confianza que viene, este caminito, que lo repito por última vez, una especie de extrañeza, es decir, de sorpresa, admiración, gusto, cercanía, confianza. Ese es el camino que se va siguiendo. ¿Extrañeza por qué? Extrañeza porque Cristo piensa, obra, siente, reacciona de modo diverso a como uno esperaría. Y entonces la primera reacción es creer que todo ello pertenece al mundo de la fantasía. Más o menos como estos personajes tipo Superman o el hombre nuclear o ese tipo de personajes. Entonces la primera reacción es creer uno que todo esto simplemente se debe ¿a qué? Como al invento de alguien. Es decir, que se trata de un superhéroe. Lo que era Aquiles en la Ilíada, lo que era Ulises en la Odisea, lo que es Superman en las tiras cómicas, en los cómics, es decir, un personaje de fantasía. La primera reacción es esa. Cuando uno ve que hay milagros en sus manos, que los demonios son expulsados, que hay sabiduría en sus palabras, y sobre todo que murió y resucitó, todo eso parece parte de un mito, parte de una fantasía. Pero hay algo que le hace decir a uno que no es fantasía. Por ejemplo, si nosotros contamos todos los manuscritos del primer milenio, mira lo que te voy a decir, contemos todos los manuscritos del primer milenio de nuestra era, manuscritos de la obra de Julio César llamada de las Galias, de Bello Gallico, la guerra en Francia, en las Galias. Sabemos que Julio César pues fue el autor de esa obra, que es una obra pues supremamente importante para la historia del Imperio Romano y para la historia de la humanidad. Contemos cuántos manuscritos hay, manuscritos que estén, que hayan sido elaborados en el primer milenio. Y eso da una determinada cifra. Esa cifra no llega a 100. Contemos los manuscritos que hablan de Jesucristo en el primer milenio. Son miles. Hay más evidencia sobre Jesucristo que sobre Julio César. Reuniendo todas las obras que se atribuyen a Julio César y reuniendo todo lo que se escribió sobre Julio César, el emperador, hay 100 veces menos evidencia sobre Julio César que la que hay sobre Jesucristo. Entonces no es una fantasía. Entonces no es un invento nada más. Entonces empiezo a sentir extrañeza. Porque Cristo, por una parte, reacciona de modo muy diferente a lo que yo esperaría. Pero de otra parte, la manera como Él obra, como Él piensa, como Él habla, tiene tanta sensatez, tiene tanta coherencia, tiene tanta bondad, que entonces yo digo, parece que es Él el que está correcto y parece que todos los demás estamos equivocados. Ahí empieza la historia. La historia empieza por asomarse a la vida de Cristo, por escuchar hablar de Él, por oírlo a Él mismo, así como aparece en el Evangelio. Recibimos el testimonio del Evangelio y empezamos a sentir extrañeza. Este hombre dice cosas absurdas, cosas como imposibles. Habla de perdonar a los enemigos. Este Jesucristo habla del amor del Padre. Predica a todas horas del reino de Dios. Dice cosas que al mismo tiempo son hermosas, son como imposibles, pero también tienen su propia sensatez. Y entonces uno empieza a caminar desde la extrañeza hacia la admiración. Y quizás uno llega a decir que hasta ahí llegó más o menos Gandhi. Quizás uno llega a decir, ¡qué bonito es esto! ¡Qué bello es esto! Si hubiera quien lo viviera, ¡qué bello es esto! ¡Qué hermoso! Me parece un buen ejemplo. Se va pasando entonces de la admiración y de la extrañeza al gusto. Me gusta la manera como obra. Me gusta lo que hace. Me gusta la esperanza que despierta. Me parece que eso se puede aplicar también a otras vidas. Me parece que se puede aplicar incluso a mi propia vida. Ahí vamos avanzando en el gusto. Y quizás se da un paso más, que ya no creo que lo haya dado Gandhi. Quizás se llega a otro paso. Se llega a la cercanía. Es alguien que me gustaría conocer más. Es que su modo de ser, es que su modo de hablar me llega. Es que lo puedo conectar con mi vida. En el momento en el que empiezo a conectar lo que Cristo enseña y lo que Cristo hace con mi vida, empiezo a sentir que es cercano. Y llega un momento, y este es el momento grande en el que uno dice, Él puede tener el secreto. En el tren que venía para acá, uno de mis vecinos estaba leyendo una obra que se llama precisamente así y que parece que ha vendido muchas copias. El secreto. El secreto. Increíble, ¿eh? En una época en que la ciencia parece resolverlo todo, en una época en que parece que la razón humana es el último tribunal frente al cual todo lo demás comparece, todavía la gente necesita el secreto, necesita una clave. Por supuesto, yo no le estoy haciendo propaganda a esa obra, me parece que es ajena a nuestra fe, me parece que no es compatible con lo que nosotros creemos, pero ese es otro tema. Lo que quiero destacar es que todavía en nuestra época la gente sigue buscando el secreto, la clave de la vida. Y entonces los que creemos en Jesucristo nos vamos acercando a Él y empezamos a descubrir que nos gusta su historia, que nos gusta la manera como habla, que nos gusta y que nos llega. Es que eso que Él dice me interesa, es que lo siento cercano, es que tiene que ver conmigo. Por supuesto, es mucho más sencillo hacer esta conexión si hay quien le predique a uno. Por eso dice el apóstol San Pablo, la fe viene de escuchar. Porque el papel de un predicador, si lo hace bien, precisamente es mostrar cómo esas palabras y esos testimonios tan antiguos conectan con nuestra vida. Entonces uno toma, por ejemplo, una parábola de las que dijo Cristo y esa parábola la empieza a conectar uno con la propia vida y dice, pero es que ese soy yo, es que eso es lo que me ha sucedido a mí. Y uno ve, por ejemplo, esos personajes del Evangelio, esos personajes que se encontraron con Cristo y uno dice, pero es que eso es lo que me está sucediendo a mí. Hace poco teníamos en la misa el texto de la samaritana. Uno ve a esa mujer fatigada buscando el agua, deseosa de encontrar un agua viva, un agua que no haya que buscarla tanto, y se encuentra con este Cristo que le dice, si supieras, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú agua a él y él te daría agua viva. Y uno dice, pero ese soy yo. Ahí estoy retratado. Y estoy retratado también en ese hombre que tenía un criado muy enfermo. Y estoy retratado también en ese papá que tenía un hijo que le daban ataques, al parecer unos ataques como de epilepsia, pero quizás había otra cosa más oscura y metida. Ese papá que le dice a Cristo, si tú puedes, ayúdame. Y Cristo le dice, ¿por qué dices si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Y este papá grita, pues yo sí creo, pero ayuda tú mi poca fe. Y uno dice, ese soy yo, eso es lo que me ha pasado a mí. También ese soy yo, que tengo ese poquitico de fe, pero que me falta mucho más. Cuando empieza ese proceso de conexión, cuando empieza ese proceso de identificación, entonces uno va avanzando desde la cercanía hacia la confianza. Y uno dice, me gusta esa referencia, me gusta ese punto, me gusta ese hombre, me gusta cómo habla. Me parece que él puede tener el secreto. Me parece que puede enriquecer mi vida. Me parece que puede darle un rumbo a muchas cosas. Y en ese momento se empieza a producir el milagro de la fe. Pero claro, este proceso exterior, este proceso de escucha de la historia de Jesús y de la obra de Jesús va acompañado de otro proceso íntimo, otro proceso misterioso, que es el proceso de la acción del Espíritu. Hay una voz también interior. La fe no es simplemente un proceso de persuasión, no es una demostración matemática, no es el fruto de la simple propaganda o la publicidad. La fe acontece en el abrazo exterior e interior. Abrazo exterior llamamos al testimonio, a la palabra, al ejemplo que recibimos de la iglesia, de los santos, de la escritura, es decir, más o menos lo que he descrito hasta ahora. Esa es la parte exterior. Pero interiormente es donde realmente sucede lo grande, en la interioridad, en es adentro de nosotros, donde va actuando secretamente el Espíritu de Dios. Y es esa obra del Espíritu la que es definitiva. Y esa obra del Espíritu es la que hace que el ver exterior se convierta en visión interior. Y entonces el ver exterior se convierte en certeza interior. Y uno dice, es él, es verdad, es verdad, es verdad. No es solo que lo estén contando, es que es verdad, es que yo sé. Esa certeza no proviene del puro razonamiento o la observación externa. No proviene de los muchos argumentos que nos presenten en catecismos o en apologética o en discursos. Todos esos discursos tienen su papel y todos los sermones y las predicaciones tienen su importancia, pero nada de eso tendría fuerza, nada de eso tendría fuerza sin el regalo. Y ese regalo interior, ese regalo es el regalo de la gracia. Y ese clic maravilloso. Ese momento en el que uno dice, pero es que es así, es que lo veo, es que lo sé. Ese momento solo lo regala el Espíritu. Es un beso que te da Dios. Es una caricia, es un simple paso. Un simple paso de su amor que deja el alma vestida de una certeza impresionante. Certeza que no se opone, sino que viene a confirmar todo lo que tú has venido oyendo y viendo. Este es el milagro de la fe. La fe como confianza. ¿Cómo se produce entonces? Repasemos lo esencial. No consiste en cerrar los ojos. No consiste en oponer razón y fe, o ciencia y fe, o mundo moderno y fe, nada de eso. La fe no es ahora ni más fácil ni más difícil de lo que fue en el siglo I. Si yo tomo un habitante del Imperio Romano, un, qué sé yo, un piloto de barco en el puerto de Corinto, siglo I, y a este piloto de barco yo le digo, oye, que allí en Galilea empezó a predicar un profeta que llegó a Jerusalén y lo mataron y resucitó. ¿Qué me va a decir ese hombre? Me va a decir, mire, deje de fumar eso que está fumando. O me va a decir, no se tome ni uno más. No era más fácil de creer en el siglo I que creer en el siglo XXI. No es más fácil. Ni era más difícil. Llegar a creer que el Dios infinito, que el Dios que lo hizo todo, ha querido enviar su Hijo para que derramara su sangre por ti. Que en la cruz Cristo oró por ti. Que tus pecados están perdonados. Que has sido amado hasta el extremo. Mira, eso no depende de la cantidad de ciencia que tú tengas. Sea que estés en el siglo I, o en el siglo XI, o en el siglo XXI, mirar la inmensidad de los cielos, mirar el poder de las montañas y de las fuerzas de la naturaleza, mirar todo eso, mirar la especie humana y llegar uno a decir lo que dice San Pablo en Gálatas 2:20, es que Él me amó y se entregó por mí. Eso nunca es fácil. Nunca es fácil, pero nunca es imposible. Se empieza por la palabra, se empieza por el testimonio, se empieza por lo que uno puede ver. Y a partir de lo que uno puede ver, uno va recibiendo lo que se llama una preparación para la fe. Y esa preparación para la fe va dando unos pasos. Me extraña, me parece tan raro ese modo de obrar de él. Pues sí, es un personaje admirable. Hasta ahí llega mucha gente. Mucha gente. Incluso los enemigos de la iglesia suelen llegar hasta ahí. No, a mí Cristo me parece un gran personaje. Cristo me parece un gran filósofo. Cristo me parece un gran líder. Cristo, ¿no? Fíjate que hasta nuestro vecino de Colombia, Hugo Chávez, cita a Jesucristo. Sí, Cristo está bien. Cristo está muy bien. Es decir, que con ese no hay mucho problema. La admiración y la extrañeza. Pero luego viene el siguiente paso. No es solo que me extraña, es que hay algo que me fascina. Es que su palabra me gusta. Acuérdate cuando los soldados, la policía especial del templo, fue enviada para prender a Jesucristo y volvieron con las manos vacías. Y entonces les preguntan los sumos sacerdotes, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo han traído? Y respondieron estos, nunca nadie ha hablado así. Oír a Cristo, oírlo, recibir su palabra así como una lluvia, como un torrente de agua fresca que limpia el corazón. ¡Qué maravilla! Sentir incluso un poco más gusto y cierta cercanía. Y luego, el toque bendito, el toque del amor de Dios. Ese secreto que hace que uno dice, es que no es solamente una historia edificante, es que no es solamente un personaje del pasado, es que es verdad. El día que uno llega a decir, es que es verdad, El día que uno llega a decir, como nuestro querido padre Emiliano Tardif, que eso fue lo que le cambió la vida a él, es que está vivo, es que está vivo. Es que no es un recuerdo, mira, ni es solo una historieta, ni es solo un recuerdo, es que vive, es que está vivo. Cuando eso tú lo puedes decir, porque el Espíritu te obliga a decirlo, el Espíritu Santo de Dios te obliga a decir, es que está vivo, es que está vivo, es que está obrando. En ese momento ha sucedido el milagro de la fe. Y en ese momento tú dices, mi vida queda depositada a sus plantas, mi vida queda ante sus pies. Y ese es el momento en el que tú sientes que un huracán de amor arrasa con todo lo que te estaba estorbando. Las dudas desaparecen, la luz amanece. Tú sientes, pero es que es esto, es que esto es lo que he estado buscando. Es que es esto lo que hacía falta en mi vida. Es que esta es la esperanza que no defrauda. Es que este es el amor en el que se puede confiar. Ese es el milagro de la fe. Pero hasta ahí estamos en el escuchar. Dijimos que la fe tiene que ver con el ver también. Y entonces empieza uno a ver el pasado y a ver el presente y a ver el futuro. Y uno empieza a ver el pasado y empieza a darse cuenta, como decía el poeta, cuántas veces Cristo tocaba mi puerta, cuántas veces. Oh, cuán duras mis entrañas, pues no le abrí, dice el poeta. Cuán duras mis entrañas. Empieza uno a recordar y dice, pero claro, es que ahora caigo, es que ahora entiendo. Es que me estaba buscando de toda la vida. Pero qué clase de roca tengo yo por corazón que no le abría. Y entonces uno empieza a mirar el pasado, y uno ve el pasado, pero lo ve en una luz distinta. Y uno dice, lo de San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que sin ti no existirían. ¡Qué palabras inmortales las que le dio el Espíritu Santo a San Agustín! Tarde te amé. ¿Por qué dice eso San Agustín? Porque con esta luz nueva se ha puesto a iluminar, con esa linternita, se ha puesto a iluminar su pasado y dice, ahí estaba la huella, ahí estaba, yo no lo veía, ahí estaba, que me estaba buscando hace mucho tiempo, que me mandó muchas cartas, que me mandó muchos mensajes, que de muchos modos me estaba llamando y yo no escuchaba. Y entonces ahí es donde uno se arrepiente, y ahí es donde uno llora y dice, pero Señor, perdóname, yo no sabía de ti, yo obraba como un ignorante. Este es el mensaje del apóstol San Pablo en el primer capítulo de su carta a Timoteo, primera carta a Timoteo. Dios me tuvo compasión porque yo obré por ignorancia. Dios quiso mostrar en mí toda su paciencia, en mí que soy el primero entre los pecadores, dice San Pablo. Él con esta nueva certeza ilumina su pasado y se da cuenta, pero yo qué estaba haciendo, pero qué es esto. Y dice también Pablo a una de las comunidades, ese pasado que teníais, y del que ahora os avergonzáis. Empieza uno a darse cuenta cuáles han sido todas sus idolatrías, como aquella samaritana que perseguía el amor seguramente y llevaba ya 5 maridos. ¿Qué buscaba ella con tanto marido, sin tener en cuenta cuántas suegras estaba acumulando? ¿Qué buscaba ella con tanto marido? ¿Qué era lo que buscaba? No sabemos. Tal vez amor, tal vez compañía, tal vez placer, tal vez seguridad. ¿Quién sabe qué era lo que buscaba? Pero ella buscaba y buscaba maridos. Y seguramente que al encontrarse con Jesucristo y al encontrar esa luz y esa fuente de agua viva, ella mira su pasado y siente vergüenza de lo que estaba haciendo. Siente arrepentimiento, pero también siente una dulce piedad, porque es como si fuera otra persona. Esa otra persona, eso que yo fui, esa que yo fui, No conocía a Jesús. Y como no conocía a Jesús, mendigaba aquí y allá, buscaba en una parte y otra, pero era que no conocía a Jesús. Esa es la fe. La fe que nos abre los oídos. La fe que nos abre los ojos. La fe que empieza por dejarse impactar por el mensaje de Cristo. Aprender a sentir extrañeza, admiración, gusto, cercanía. Y luego, cuando llega ese momento bendito, el momento del Espíritu, empezar a sentir confianza. Y ahí es cuando uno deposita, cuando uno arroja frente al Señor toda la vida. ¡Qué bello esto! ¡Qué hermoso! Yo te digo una cosa, si esto que estamos diciendo no lo has hecho nunca, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día para que tú le digas al Señor, mira, lo que soy y lo que tengo, aquí está, Señor, aquí está. Es que lo deposito todo a tus pies. Es que aquí está, Señor, mi cansancio y están mis dudas y están mis preguntas y están mis enfermedades y están mis miedos y están mis certezas y están mis cualidades, está todo. Todo lo que yo soy, Señor, aquí a tus plantas. Aquí está, Señor, aquí está en ti. Y ese momento no tiene paralelo. Ese momento no se parece a nada, a nada. No hay otra opción que se le asemeje. Ni siquiera cuando una persona dice que está locamente enamorada. Esto es más que estar locamente enamorado. ¿Por qué? Porque la persona, cuando está locamente enamorada, todavía tiene que ser consciente que hay cosas que no se van a resolver fácilmente con ese que ha despertado o esa que ha despertado tanto amor. Se puede estar loca y total y absolutamente enamorado y sin embargo se sabe que ese amor maravilloso y fantástico y espectacular y único, pues no resuelve el problema de la eternidad. A pesar de que las parejas se dicen palabras tan bellas, ¿no? Tú eres mi vida, tú eres mi cielo. ¿Qué cosas tan bonitas dice la gente, ¿no? Tú eres mi cielo, wow. Es bastante decir mi cielo, como quien dice, en ti lo tengo todo. Y me imagino que eso halaga un poco, ¿no? Eso halaga un poco el ego. Sentir, bueno, yo lleno toda la vida a esta persona, pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Después de que la gente dice todos esos romances, pues resulta que se les muere la pareja y entonces, bueno, tocará encontrar otro cielo, ¿no? Habrá que encontrar otro cielo. Habiéndose muerto este, tocará encontrar otro. Y por eso la historia de la mujer que le decía al esposo, si yo me muero, tú te casarías de nuevo. Y él le dice, pues qué pregunta tan incómoda, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y esa mujer viviría entonces en esta casa. Pues esa pregunta es más incómoda. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y usaría mi coche. Esa está más difícil todavía, pero pues yo creo que sí. Y jugaría con mis palos de golf. Pues no, porque ella es zurda. Entonces, entonces fíjate que la gente le pone, pues, es lo máximo de lo máximo, el amor, el placer, ¿no? El placer. Pero resulta que el amor y el placer no resuelven muchas cosas. El placer no resuelve muchas cosas. Esto es importante decírselo especialmente a los jóvenes. Los jóvenes que en este momento están aquí y los jóvenes que luego puedan oír estas palabras en alguna grabación o en internet. Escuchadme, jóvenes. El placer no resuelve muchas cosas. Y una de las cosas más importantes que no resuelve el placer es la comunicación. Y resulta que para hacer un matrimonio y una familia duradera se requiere excelente comunicación, continua comunicación, profunda y sincera comunicación. Porque créeme que los días no van a ser mañana de placer, tarde de locura y noche de emoción. No, eso no va a ser. De manera que pretender resolver el problema del amor a base del placer es la insensatez más grande. El placer no resuelve la comunicación. Se puede tener un placer intensísimo con cero comunicación. Y eso no resuelve nada. Si hay una buena comunicación y hay un gran placer, como decís en España, miel sobre hojuelas. Pero la base la da la comunicación, no la da el placer. Entonces vamos con lo nuestro, fíjate. La fe es eso. La fe es ese camino exterior e interior. Un camino exterior que empieza con la escucha. La escucha de la voz y del testimonio sobre Jesucristo en la iglesia, en los santos, en los predicadores, en la Biblia. Hasta llegar a sentir una mezcla de admiración y extrañeza, que luego se vuelve un cierto gusto, que luego se vuelve cercanía y que luego en la hora de Dios se vuelve también confianza, confianza para depositar mi vida ante Él. Hay un pasaje que me parece impresionante en este sentido y que me parece que es la imagen misma de lo que sucede en la fe. Es cuando Cristo, después de predicar desde la barca de Pedro a una multitud, le dice al mismo Pedro que era pescador y jefe de pescadores, rema mar adentro. Y era mediodía, la hora más inapropiada para recoger el pescado. Y sin embargo llenan esa barca que casi se hundía. Y cuando Pedro ve lo que está sucediendo, ¿qué le sucede a Pedro? Ahí está todo el proceso que hemos dicho. Primero Cristo empieza a predicar y Pedro siente una mezcla de extrañeza y admiración. Pedro no le hubiera prestado su barca a cualquiera. Siente admiración y luego sigue escuchando con gusto y siente a Jesús cerca y lo siente tan cerca que sigue un consejo de Jesús: en tu nombre echaré las redes. Y entonces se llena esa barca que casi se hunde y ¿qué hace Pedro? Se arroja a los pies de Cristo y le dice: ten compasión de mí, que soy un pecador. Ese es el proceso. El proceso es ese: pasar de la admiración al gusto, pasar del gusto a la cercanía y dejar ahí, en esa cercanía, que te bese, que te dé un beso, mi Dios, que te dé un toque de su Espíritu. ¿Y yo qué puedo hacer para que el Espíritu haga esa obra maravillosa en mí? Pues mira, tú de tu parte haz lo otro que hemos dicho: escuchar, reflexionar, tratar de aplicar a tu vida. Y luego, cuando ya vayas sintiendo ese gusto por Jesús, empieza a clamar al Señor, empieza a suplicarle: Señor, ven a mi vida, ven a mi vida. Confirma, Señor, lo que estoy escuchando. Si esto es verdad, confírmalo, Señor. Confirma, Señor. Confirma esto que estás diciendo. Y es lo mismo que yo te pido que tú ores hoy, porque hoy es un día de gracia, mis hermanos. No por coincidencia, no por casualidad nos hemos reunido aquí. Hoy es un día grande de bendición. Hoy es un día santo que el Señor ha hecho. Y hoy nos hemos reunido aquí para pedirle juntos: Señor, danos ese toque, danos esa certeza. Nosotros nos disponemos con humildad, con apertura, a través de la oración, a través del canto, le decimos: ven, Señor, ven a tocar nuestra vida. Y entonces, estoy seguro, el Señor va a tocar muchos corazones. ¿Y qué tienes que hacer? Cuando sientas que es verdad, cuando sientas que está vivo, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Lo de Pedro: arrojarte a los pies de Cristo. Decirle: Señor, ¿qué soy yo? Yo soy un pecador. Eso es lo que yo soy. Yo soy un pecador. Yo soy un necesitado, Señor. Yo soy un indigente más. Indigente de tu amor. Necesitado de tu gracia. Necesito, Señor, necesito que me consueles, necesito que me levantes, necesito que vendes mis heridas, necesito también una caricia tuya, Señor. Porque es que la mayor parte de nosotros, por muchas razones que no es del caso enumerar aquí, ponemos el rostro duro, nos volvemos así un poco firmes, ¿no? Como quien dice, yo aguanto y no me le voy a dejar a nadie, yo aquí resisto y yo aguanto. Y yo resisto, y yo aguanto, y yo resisto, y yo aguanto hasta que se revienta. Y la gente resiste y aguanta hasta que se revienta. ¿Y se revienta qué es? Se revienta es que se revienta en amargura, se revienta en depresión, se revienta en suicidio, se revienta en agresividad. Es que estamos jugando a que aguantamos y aguantamos, y eso es mentira. Uno no aguanta tanto. ¿Sabes qué es lo más hermoso, o de lo más hermoso que yo he descubierto en Cristo? De lo más bello que yo he encontrado en Cristo. Que Cristo, yo no sé esto cómo va a sonar aquí, pero lo voy a decir. Cristo me devolvió el permiso de ser débil. Cristo me devolvió el permiso de ser frágil. Porque este que ustedes están viendo es frágil. Este es frágil. Y Cristo me devolvió el permiso de ser frágil. Cristo me enseñó que no es ridículo que un hombre llore. Eso me lo enseñó Cristo. Cristo me enseñó que uno puede sentirse hecho pedazos, uno puede sentirse hecho añicos, y sin embargo hay uno, que es el mismo Cristo, que toma esos pedazos y vuelve a ser un ser humano que se puede parar. Eso lo mostró Cristo, eso lo hace Cristo. Y por eso yo te invito a que en este día, cuando vayamos a hacer nuestras oraciones, y tenemos varias oraciones todavía por hacer, oremos desde esa certeza. Dile al Señor, dile, devuélveme el permiso de ser frágil. Porque uno vive con la cara dura y yo le aguanto. Y no me le voy a dejar a este tipo, o sea, el esposo. Yo a este tipo no me le voy a dejar. Y a estos otros tipos, o sea, los hijos, menos. Y a mi papá, no me le dejo. Y mi mamá, que se tenga. Y la suegra, ya, y todo controlado. Y aquí yo me aguanto, y yo resisto. Y yo resisto, hasta que empieza a salir el cáncer, hasta que empieza a salir la depresión, hasta que te empieza a salir el problema del colon, porque esa es una de las enfermedades de moda, por lo menos en mi país, el colon. Aquí también. Que estoy malo del colon. Tengo un problema de colon. Yo creo que algunas se ríen diciendo, ¿y este por dónde tendrá el colon? Que os voy conociendo, ¿ah? Que os voy conociendo. Entonces uno se hace el duro, y uno aguanta, y yo resisto, y resisto, y resisto. Y resisto hasta que me enfermo, y resisto hasta que me parto, y resisto hasta que empiezo a sentir que todo da asco, y resisto hasta que entro en depresión profunda, y resisto hasta que no resisto. Cuando uno llega donde Jesucristo, cuando uno se encuentra con Cristo, que para mí es tan misterioso eso. Los evangelios no dicen en ninguna parte que Cristo se hubiera reído, ni dicen tampoco que hubiera sonreído. Y por eso algunos artistas ahora intentan rostros de Cristo sonriendo. Debo confesar que hasta ahora ninguno me gusta de esos. Yo no sé, a mí me parece que es una pura ficción, como que no logro conectar con esas imágenes. No las critico, pero no es lo mío. En todo caso, yo no sé cómo es lo de Cristo, porque es al mismo tiempo tan serio, pero tan dulce, tan increíblemente amoroso, que es como que su rostro no sonríe, pero su corazón está vuelto, Está vuelto almíbar, está vuelto caricia entera de Dios. Y ese encontrarse con Cristo, y ese depositar la vida ante Cristo es lo más grande que le puede suceder a uno. Y cuando uno entrega así la vida a Cristo, entonces Cristo le devuelve a uno todos esos derechos. Porque lo que el mundo le está diciendo a uno es que usted no tenía que haberse equivocado. ¿Te has dado cuenta que el mundo es implacable? La lógica del mundo es esa. Especialmente del mundo financiero. Mira, es que pues yo pensé que este negocio me iba a salir mal, pero que este negocio me iba a salir bien, pero el negocio pues me ha salido mal. Allá se las apañe usted, señor. Ese es su problema. Nosotros le hemos prestado, su deuda es esta, las cifras están claras, aquí está esto. Bueno, pero es que según eso, según lo que usted me dice, entonces yo voy a quedar en la ruina. Bueno, pues ese será su problema. Es decir, nosotros hemos cumplido con lo nuestro. El mundo es implacable. El mundo es así implacable. Y a lo que va. Si lo tuyo es que perdiste dinero, pues lo perdiste. Si perdiste tu salud, pues la perdiste. Si quedaste traumatizada de por vida por un aborto que cometiste hace 17 años, pues allá tú. Allá tú. Tú con tu aborto, tú con tu deuda, tú con tu fracaso, tú quédate allá, entiérrate con eso. Cuando llega Cristo y empieza Cristo a levantar los pedacitos, los fragmentos, los trozos deformes de la vida de uno, y empieza Cristo a decir, ¿qué es esto que tenemos aquí? Y uno le dice, es que yo no quería que miraras eso. Ese es un fracaso que tuve hace 17 años y todavía me duele. Y entonces Cristo dice, pues vamos a levantarlo los dos. Vamos a levantarlo los dos. Y uno dice, pues eso es lo que yo necesitaba. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Mis hermanos, esta es la primera palabra. Con el favor de Dios, en nuestra segunda enseñanza vamos a hablar de las otras dos palabras. Es decir, la parte de la doctrina y de la relación. Pero ya tenemos un mapa de por dónde va esto de la fe y de lo que significa creer. Es una peregrinación que empieza de oídas, como los samaritanos allá en Sicar, de oídas, empieza oyendo. Y luego viene la admiración y la extrañeza, y el gusto y la cercanía, y el toque del Espíritu y la confianza, y el arrojarse ante sus pies, y el descubrir que cuando uno lo pierde todo ante Él, y cuando uno se desenmascara ante Él, y cuando uno aparentemente es nada, ahí es cuando empieza a ser. Y en ese momento, la vida cobra una luz maravillosa. Pongámonos de pies. Pongámonos de pies, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor, en este momento, vamos a pedirle al Señor que haga su obra. Que esta no es una historieta para que suene bonito. Esto no es para endulzar oído de nadie. Esta es la verdad del Señor que se pasea por aquí. Tú no crees que Jesús ya se está paseando por esta asamblea. ¿Tú no crees que aquí está Jesús ya dándole la mano a unos cuantos y diciendo, oye, qué bueno que viniste, qué bueno que esta vez sí viniste, qué bueno que esta vez no me has dejado plantado, qué bueno que estás aquí? Aquí está ya Jesús, ya Él está aquí y se está paseando aquí en medio de nosotros y está levantando vidas y está haciendo maravillas. Él es el que es. Él es el que vive, Él es el que reina, Él es el que tiene poder sobre los corazones. Vamos a hacer una oración para cerrar este momento. Pero cerramos el momento y abrimos el corazón. De lo que se trata es de que Él sepa que el camino está abierto. Señor, Señor Jesús, yo no tengo sino palabras de alabanza para Ti. ¿Cómo has bendecido mi existencia? ¡Bendito! Bendito tú y bendita la hora, Jesús, que por primera vez te llamó mi alma. Bendito seas, Jesús. Bendita esa boca preciosa que suelta torrentes de sabiduría. Bendita esa mirada limpia. esa mirada casta, esa mirada santa, esa mirada dulce, luminosa, donde puedo ver en espejo a mi Padre Celestial. Benditas, benditas tus manos, Jesús. Manos benditas que sanan, Señor, bendito seas. Estoy tan feliz, Señor. Estoy tan feliz de esas manos tuyas que con un solo toque transforman y sanan los cuerpos y perdonan los pecados y alejan las tristezas. Bendito tú, Señor, que tienes poder sobre cielos y tierra. Bendito seas tú, Jesús, ante cuya voz imperiosa huye Satanás. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Te alabo. Yo dejo abierto mi corazón, Señor. Yo dejo abierta mi alma. Haz como quieras conmigo, Señor. Te doy permiso. Dale permiso, hermano. Dale permiso a Jesús. Dile que la puerta está abierta. Que llegue a ti, que haga su obra preciosa en ti. Dile que quieres confiar en Él. Así como tú eres, con el temperamento que tienes, con los años que tienes, con la historia que tienes. Cristo no te está diciendo que tienes que volverte otra persona para que Él te acepte. Te acepta como eres. Como estás hoy, así te acepta. Bendito. Ay, Jesús, te amo. Te amo, Jesús, y creo en ti. Deposito mi vida ante tus plantas. Te glorifico, Jesús. Todo lo que he aprendido de ti me fascina y no quiero ser otra cosa sino discípulo y siervo tuyo. Te amo, Señor Jesucristo. Bendito seas. Desde el fondo del alma, alabado, alabado, Señor. Señor de cielos y tierra, poderoso Salvador, glorioso Maestro. No hay elogio suficiente para ti. Me fascinas, me fascinas. Me enamoras, Nazareno. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Es grande conocerte, Señor. Es grande pronunciar tu santo nombre. Bendito seas, Señor. Qué grande creer en ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Hazme el favor, Jesús. Llena de poder a este ministerio de música. Llénalos de poder. Necesitamos una alabanza con poder. Necesitamos una alabanza con fuerza. Necesitamos que sea proclamado el nombre de Jesús en nuestros corazones. Necesitamos que esta asamblea recupere el derecho a ser frágil, a llorar, a cantar, a alabar con toda el alma. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué grande conocerte. Qué grande saber de ti, Señor. Qué grande, qué hermoso. Bendito sea, Señor. Alabanza, alabanza a ti, Santísimo Nazareno, Hijo del Dios vivo. Bendito Cristo, nacido de la Virgen María. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor.